Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Fernanda Trías, La Azotea.
Fue un libro muy importante para mí porque se publicó, era la primera vez que yo salía al público en Uruguay, fue en 2001 que se publicó. Para ese entonces yo tenía 25 años, pero ya la había escrito hace un par de añitos. A mí siempre me ha interesado más esa sensación de capas, de que sea difícil de encasillar al personaje como malo, bueno o cualquier extremo.
Bienvenidos a Temporada de Libros, qué gusto encontrarnos en esta comunidad lectora que les recibe con calidez y buen ánimo. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, le invitamos a la conversación que tendremos con la escritora uruguaya Fernanda Trías, ganadora del premio Sor Juana Inés de la Cruz, quien regresa a nuestros micrófonos para conversar sobre su novela La Azotea, publicada bajo el sello Dharma Books. La Azotea es una historia escrita en primera persona y que se mueve entre la lucidez y el delirio. Clara, su protagonista, es una mujer afectada por diversos miedos vinculados a la agorafobia y a su pasado reciente, al que, a pesar de no nombrar, nos deja ver con diversas claves que como lectores vamos descubriendo. En este relato, la atmósfera claustrofóbica se materializa en un espacio mínimo, el del apartamento que comparte con su anciano padre y su hija recién nacida, además de unos pocos personajes periféricos que también se vuelven, en el imaginario de la protagonista, fuertes amenazas. El único espacio en el que Clara consigue un poco de paz mental y certidumbre es la azotea, donde el aire parece dejar de ser un peligro para volverse liberador. Sin embargo, también ahí, la narradora protagonista construye imágenes oscuras que amenazan su existencia y la de su familia. Las antenas de los tejados en su mirada parecieran una terrible invasión arácnida que devora la ciudad. Todo es una gran conspiración a la que ella enfrenta de forma radical e inesperada. Agradezco que nos escuchen y se dejen sorprender con la literatura de Fernanda Trías, que aquí y de viva voz nos comparte sus ideas. Quédate conmigo, aquí en Temporada de Libros.
Me haces lumbre como de costumbre, me plasmo y me elevo en ti. Me hago arena, se secan las penas, al fin soltamos el sufrir. Vuelvo aliento todo lo que siento para secretos bailar. Entro al viento y todo lo desmiento, te abrazo con la verdad. Me haces lumbre como de costumbre, me haces lumbre, me haces lumbre como de costumbre, me haces lumbre. Cual poeta yo hablo con las altas, cada que tocas mi piel. Me envenena el fuego en tus caderas, me quemo y se siente bien. Tú caminas todas mis esquinas, transformas la realidad. Ni dominas ni me subestimas, contigo se espanta el mal. Me haces lumbre como de costumbre, me haces lumbre, me haces lumbre como de costumbre, me haces.
escuchamos a la mexicana Alaíde interpretar Me haces lumbre.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Fernanda Trías nació en Montevideo en 1976. Es traductora, profesora universitaria y escritora. Reside en Bogotá, en donde además de desempeñarse como autora, es profesora de escritura creativa en la Universidad de los Andes. Además de novelas, Trías ha escrito relatos que han aparecido en diversas antologías de nueva narrativa latinoamericana. Las obras escritas por Fernanda han sido editadas en países como Bolivia, Chile, Francia, Grecia o Inglaterra. Fernanda Trías ha publicado las novelas La Azotea en 2001, Bienes Muebles 2013 y La Plaquette de Relatos El Regreso en 2012. Integró antologías de nueva narrativa en Alemania, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Perú y Uruguay. La Azotea fue seleccionada entre los mejores libros del año por el suplemento El País Cultural y obtuvo el tercer premio de narrativa Edita en el Premio Nacional de Literatura de Uruguay en 2002. En 2006, Fernanda Trías recibió el premio de la Fundación Bank Boston a la Cultura Nacional. Con su novela Mugre Rosa, publicada en 2019, Fernanda obtuvo el premio Bartolomé Hidalgo de Narrativa, que se entrega cada año en 6 categorías a las mejores obras de escritores y escritoras de Uruguay. Además, el premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2021, que otorga la Feria Internacional del Libro.
Un gusto tenerte con nosotros, Fernanda, aquí en Temporada de Libros. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias. Un gusto estar de nuevo charlando de libros.
Y ahora, después de haber tenido la posibilidad de conversar a distancia por Mugre Rosa, con la novela que resultó ganadora, Fernanda Trías, del Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, en el año pasado, en el 2021, pues ahora seguimos en el enclaustramiento, Fernanda, al volver la vista con La Azotea, una novela que ya tiene poco más de 20 años de haber sido escrita y que, pues, con una reedición, en el caso de México, por Dharma Books, pues renueva la posibilidad de acercarnos a tus mundos creativos, tus imaginarios, y en ese sentido de también encerrarnos junto a tus personajes. Me gustaría volver el tiempo atrás y que nos hablaras un poco del contexto de creación de La Azotea.
Bueno, sí, La Azotea, claro, cada vez está más distante en el tiempo desde el momento que la escribí. Los primeros 10 años todavía hablaba de ella como teniéndola mucho más fresca. Ahora ya se volvió más difícil, así se siente la distancia, se siente el paso del tiempo. Y sin embargo, es una novela que dialoga bastante directamente con Mugre Rosa, ¿no? Me parece, de eso podremos hablar luego. Esa fue la primera novela que publiqué, o sea, el primer libro que publiqué, si bien no fue el primero que escribí. Antes había escrito otra novela breve que se llama Cuaderno para un solo ojo y que luego la publiqué posteriormente. Fue un libro muy importante para mí porque era la primera vez que yo salía al público en Uruguay, fue en 2001 que se publicó. Para ese entonces yo tenía 25 años, pero ya la había escrito hace un par de añitos. Claro, fue una novela que escribí muy joven, pero que la escribí, el recuerdo que tengo de escribirla bajo un influjo de inspiración brutal, como estaba completamente absorbida por ese mundo oscuro, claustrofóbico, del que vamos a hablar ahora.
Es, sin duda, como dices, una historia que tiende puentes muy sólidos con Mugre Rosa. Pues si nos concentramos específicamente en la azotea, hay muchos caminos para seguir dentro de ese claustro, pero uno de ellos es la construcción de un espacio seguro. El personaje, los personajes están sobreviviendo en un estado interior complejo. Todos los personajes son complejos, son pocos, pero muy elaborados. Y ese mundo interior nos deja ver, por un lado, el afán, sobre todo de la protagonista narradora, por construir un espacio seguro frente a un espacio de libertad. Es muy curiosa esta confrontación. ¿Podrías hablarnos de ello?
Ahí está, ese es el, creo yo, el tema principal, ¿no? Pensar ese espacio cerrado que ella construye o quiere construirlo como una especie de torre separada del mundo hostil, un espacio que va a ser inmune a esa amenaza de los que están afuera, por supuesto, pero pareciera que se podría convertir en un espacio inmune al tiempo, inmune al paso del tiempo. Allí no puede ocurrir nada de lo malo que sabemos que pasa cuando el tiempo se mueve, que es la pérdida, porque en realidad nada está inmóvil, nada está inmutable y estamos en constante cambio. Todo, la situación, el mundo en general, pero los vínculos sobre todo, que era lo que más me interesaba ahí, ¿no? El tema de las relaciones y uno mismo y una misma. Una de las cosas que me interesaba era este intento desesperado que creo que todas podríamos de alguna manera identificarnos con él en algún punto, no tan extremo como el de la protagonista de la azotea, pero en ese intento desesperado por mantener las cosas tal cual fueron en algún momento que ella consideró ideal, plácido, feliz, y convertirse en una especie de artífice, como una especie de, no sé si de diosa, pero de escultora de esa situación en piedra para que así se quede, ¿no? Entonces, en ese intento desesperado por encerrar, contener y mantener estático, es que se empieza a producir el desmoronamiento.
Pasa una cosa muy interesante al leer la azotea. Por el manejo del espacio, concretamente, hace pensar en una historia escénica, en algo que puede ser contado justamente teatralmente, en un espacio muy teatral. Y ahora que hablas del tiempo, es doblemente teatral, porque justo el tiempo que uno está, digamos, en una butaca, ¿no? Yo puedo ver la vida de los personajes en el transcurrir de una década, de 100 años, de varias generaciones, incluso en una hora o en 50 minutos. ¿Hasta dónde tuviste esa conciencia o no de que puede resultar justamente eso como muy teatral o muy escénico?
En su momento no tuve la conciencia, luego creo que me lo hicieron notar porque hubo bastante interés en convertir la azotea en algo escénico, tal vez una obra de teatro, etcétera, que finalmente nunca se concretó porque nunca llegamos a encontrar con una persona con la que yo tuviera la sinergia como para hacer eso. Sin embargo, yo veo que eso despierta interés porque lo ven como teatral, quienes realmente están más en el mundo del teatro, más que yo, por supuesto. Sin embargo, yo sí entiendo y siento, siempre supe, como de una manera prácticamente intuitiva, luego fui reflexionando sobre eso, que el encierro en un espacio, en un libro, en lo literario, en la novela, lo que genera es una, es como poner un foco únicamente en todas las sutilezas de las interacciones, de las emociones, de los sentimientos y de los vínculos, que siempre es lo que a mí me ha obsesionado y fascinado, como es infinito prácticamente todo lo que se podría escribir solamente con la interacción entre unos seres humanos, entre cuatro paredes, ¿no? Entonces permitía quitar el foco de la acción excesiva, de la trama como algo, sí, como, de, como una cosa que podría incluso hasta ser distractiva o distractora, y en cambio poder poner bien la lupa y la atención en cada pequeña cosa que hacía y en el mundo interior de los personajes. Luego en Mugre Rosa hay algo similar. Yo siento que el encierro permite que la protagonista haga un movimiento hacia adentro, porque el encierro al no permitirte un movimiento hacia afuera, ¿qué pasa? Digamos, obviamente te empuja hacia adentro y te empuja hacia atrás, que era lo que a mí me interesaba, porque en el caso de las dos protagonistas, pero en el caso de La Azotea, la protagonista está volviendo a contar un periodo importante de su vida que ya concluyó, o sea que es todo, es una rememoración, y ese espacio también ayudaba a impulsar a los personajes hacia la introspección.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Estamos conversando con la escritora uruguaya Fernanda Trías.
Hay muchas cosas entre las dos protagonistas ahora que mencionas, tanto en la Clara de La Azotea y la protagonista de Mugre Rosa, que tienen que ver no solo con este zoom hacia adentro y a su historia personal, también con lo que ahora nos dices, que es como la reconstrucción de su genealogía, ¿no? Como la recuperación de ese retrato familiar que está siempre incompleto, que siempre hay un raspón o un fantasma y alguien que no está claro y que hay que buscar, traer a lo visible, ¿no? A la percepción. Y luego está algo que me parece muy interesante y tiene que ver como con los roles, con el rol. Es decir, las dos mujeres son mujeres que cuidan, son mujeres que protegen. Son mujeres rodeadas de bruma tóxica, metafórica y literalmente hablando, pero ellas están, entre comillas, inmunes como a eso. Son las que permanecen sin el contagio, sin esa vulnerabilidad, y por lo tanto son las responsables de atender, de cuidar. Me gustaría que nos hablaras un poco de eso.
Pero curiosamente, a pesar de que están en ese rol tradicionalmente femenino, son mujeres muy poderosas, muy fuertes. Y hace poco, en una conversación con la crítica literaria Lorena Amaro, que sé que tiene un vínculo con México bastante estrecho, porque ha estado en el jurado del premio aquí de la FIL, hablaba con ella y me decía que ella veía que mis protagonistas eran sometidas a un gran agotamiento físico. Yo nunca lo había visto de esa manera, y cuando ella me lo dice, claro, tiene todo el sentido también, porque ese tema de ellas erigidas en cuidadoras por un lado, pero prácticamente como pilares que deben sostener unos techos que se pueden venir abajo en cualquier momento, ¿no? Y eso implica un desgaste y un cansancio, como un agotamiento que llega hasta la médula. En Mugre Rosa, ella, como es un personaje que elabora mucho más y no tiene esa mentalidad un poco infantiloide de Clara en La Azotea, ella puede elaborar más, y ella habla de un cansancio muy antiguo, ¿sí? Y también pienso que eso se vincula con ese rol ancestral de la mujer, del cuidado, de mantener el núcleo familiar unido. Yo en Mugre Rosa lo que veo es una mujer que está al punto de soltar eso, o que por lo menos querría romper con eso. Clara no está en ese punto. Estos ya son mis análisis, que claro, yo ya analizo todo lo escrito más como un todo que como libros separados, ¿no? Y puedo ir viendo cómo también mi propia vida y mis propios procesos vitales me han hecho ir pensando y haciendo mutar esos personajes femeninos, ¿no? Desde La Azotea, de esa mujer que estaba 100% atrapada en sus propias decisiones, porque, digamos, ella es la víctima. Si bien ella inflige una cosa terrible sobre los demás en su núcleo familiar, ella finalmente es la víctima principal de toda la situación, es la que termina realmente sufriendo muchísimo toda la situación, ¿no? Entonces, pero no tiene escapatoria, está absolutamente encadenada a sus propias decisiones, mientras que en Mugre Rosa hay un intento por romper con esas cadenas y decir, bueno, ¿y qué pasa si suelto todo esto? ¿Suelto a mi madre, a mi ex esposo? ¿Acaso hay una posibilidad de volver a empezar desde esos cimientos?
Si llegaran en este momento, me encontrarían sobre la cama boca arriba, con la misma posición en la que me dejé caer cerca de medianoche. 11:38 exactamente. La hora en que miré el reloj por última vez y la hora en que todo terminó. Le di un beso a Flor, le dije que soñara con los angelitos y ella cerró los ojos como si fuera una noche más. La vela se consumió hace un rato y ahora la oscuridad se come las paredes. Es como si el mundo entero lo supiera y se quedara agazapado solo por mí. No sé qué hora es, pero el tiempo ha ido acabando con mi miedo y con casi cualquier otra sensación. Como sea, van a tener que tirar la puerta abajo, porque la cadena está puesta y la cómoda apoyada detrás. Papá y Flor están en el otro cuarto y de alguna manera se hacen compañía. Yo no tengo a nadie. Pero estoy decidida a esperar despierta. A lo lejos oigo una sirena. Puede ser una ambulancia o un patrullero, no sabría distinguirlas. A medida que se acercan, el corazón me martillea en el pecho. El sonido se hace estridente y me aturde cuando pasa bajo la ventana. Una luz roja iluminó por un instante las paredes, como hombrecitos de fuego que bailaron en el aire. Ahora las sirenas también se alejan y quedo otra vez en la oscuridad muda del cuarto. Estoy sola. Tengo que convencerme de que eso que está en el otro cuarto no es un hombre, no es papá. Tapados y juntos parecían dormidos. Es increíble pensar que tuve una vida antes que esta, un trabajo, una casa, de los que sin embargo no recuerdo nada. Para mí la verdadera vida empezó con la muerte de Julia, estos 4 años que terminaron hoy.
Son mujeres muy fuertes, porque justo de ellas depende tanto los entornos en donde están ubicadas en cada historia, como también el relato en sí mismo, ¿no? Ellas son parte imprescindible de ambos relatos. En la azotea me hizo pensar mucho en estos universos también, pasa en Mugre Rosa, salen mucho del cliché en el que insiste mucho el canon en mantener a la literatura escrita por mujeres, en principio a separarla, ¿no? A decir, bueno, pues las mujeres escriben pues de amor y maternidades y cosas como muy cuadriculadas, y mientras la escritura de las mujeres está a años luz de esas lecturas, curiosamente se sigue pensando en eso. Yo, al leer tu trabajo y particularmente en La Azotea, pensé mucho en esta extraordinaria Argentina, en Aurora Venturini, en este mundo bizarro, con personajes extraños, con temas que lindan entre un morbo absolutamente atractivo, ¿no? Y luego incomodísimo también, pero que no puedes dejar de acercarte, ¿no? Huele mal, pero quiero saber por qué huele mal. Y entonces permanezco ahí y es muy extraño. Me gustaría que nos hablaras un poco de estos universos tuyos que tienen que ver con formas patológicas de ver el mundo o cercanas o que están justamente en el borde, ¿no? Son liminales, son personalidades liminales entre lo que puede ser diagnosticado con un papel psiquiátrico y lo que permite que sobrevivan.
Me encanta eso que decís porque, claro, por supuesto que en La Azotea yo claramente estaba trabajando la manera de pensar y de mirar el mundo y de entender el entorno de Clara fuera, estuviera salida de la realidad. poquito o mucho, no sabemos. Y entonces estaba trabajando ese pensamiento paranoico, cómo funciona esa circularidad del pensamiento obsesivo, paranoide, que siente que lo persiguen, que lo están buscando. Pero siempre me ha interesado ese límite, porque a veces pienso, ¿y si las cuerdas son ellos? ¿Qué pasa? ¿No? Si las cuerdas son ellas. Y creo que, claro, en el caso de la azotea es mucho más difícil poder hacer esa afirmación porque estamos ante una personalidad realmente difícil y que yo pienso que de una manera no intencional entra en el mundo de la crueldad, pero yo siempre le tuve compasión a Clara, porque nunca sentí que ella fuera cruel gratuitamente. Sin duda era desde una raíz muy honda que tenía que ver con el miedo, pero que sobre todo tenía que ver con el amor y una manera enfermiza de amar a ese padre que la lleva a incursionar en todo eso. Es casi como una cosa que se le vino encima y luego tenía que seguir lidiando con eso, ¿no? Entonces, eso para mí era importante, la parte de que fuera compleja la cuestión, que no fuera fácilmente decir, ah, bueno, esta es la monstruosa, uh-huh, versus la buena o la santa, sino que hubiese capas. A mí siempre me ha interesado más esa sensación de capas, de que sea difícil de encasillar al personaje como malo, bueno, o cualquier extremo, y que incluso te haga pensar por momentos, no, sí, pero tiene buenas intenciones, pero después, no, ay, no, pero qué horrible, pero... Sí, y en ese vaivén de emociones el lector también va investigando bastante. Ahora, me hablabas de esas personalidades en el borde, y yo pienso que eso que te decía, a veces hay un mundo que se nos intenta imponer, una manera de vivir que se nos intenta imponer, como la manera de vivir cuerda, la manera de vivir que es, o sea, que esto parece ser muy lógico, cuando en realidad tal vez hay una lógica otra, y tal vez la cuerda es esa otra y no todos los demás, que de alguna manera, si los miramos con otra luz, podemos ver qué tipo de locura es todo el mundo haciendo lo mismo, vistiéndose igual, queriendo lo mismo, todo el mundo corriendo detrás de unas metas que no parecen tener mucho sentido, sin cuestionarse prácticamente nada de lo que hacen, simplemente haciendo lo que se les dijo que tenían que hacer. O sea, eso también es un tipo de locura, ¿no?
Primero todo era agua, eras pez en la tormenta, la corriente te acunaba, eso al fondo que escuchabas era luz, mezcla con aire. Los vientos no existían, se dormía todo el día, se flotaba tan tranquilo, se encendían los latidos. Si eras luz, mezcla con aire. Se ofrecían el aroma que envolviera la mañana en que viniera, será luz, mezcla con aire.
escuchamos a la banda Perota Changó con Mezcla con Aire.
Inundando la cocina, el amor todo lo abría. Nuestra escuela era la vida y era luz. Mezcla con aire.
Estamos conversando con la autora uruguaya Fernanda Trías sobre su novela La Azotea.
Me gustaría que nos hablaras un poco justo del gran reto, o qué tanto lo fue, de mantener una gran tensión dramática en esta historia con acciones mínimas. Es decir, finalmente lo que puede pasar entre los personajes dentro de esa casa, sin un asesino serial, sin un enemigo tangible, visible, claro, sino que se está construyendo de a poco en la mente de la protagonista y narradora. Entonces, para nosotros es inasible, pero a la vez sabes que existe, en fin. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, porque es una cuerda de violín la novela, y sin embargo, podríamos decir, en una lectura muy superficial, pues realmente no pasa mucho.
Ese fue el desafío mayor. Yo me daba cuenta de que yo caminaba sobre una cuerda floja, en la que estaba haciendo un equilibrio precario para mantener esa tensión sin que se deshiciera la novela, ¿no? sin que se cayera. Entonces, principalmente, pienso que luego de reflexionarlo bastante, creo que esa tensión se sostiene por todo lo que no está dicho. Eso no dicho, ese silencio sobre el que se construye la historia, es lo que permite mantener la tensión, creo yo, ¿no? Y también, bueno, por supuesto que hay algo que tiene que ver con el género de la novela corta, que es un género maravilloso, que me encanta, que además es muy latinoamericano, porque creo que hay grandes exponentes de la novela breve en América Latina. Y entonces es un género que está a caballo entre la novela y el cuento, que para mí, por eso también es un género que es difícil en realidad. No es porque sea corto es más fácil y que la novela larga por tener muchas páginas es más difícil, sino al contrario. Porque acá lo que necesita es, por un lado, esa contención del cuento y esa tensión de principio a fin que del cuento, del cuento clásico. Y por otro lado, bueno, tiene algo de la novela que es que te permite habitar ese mundo y te mete por completo en esa atmósfera y vos sentís que te fuiste a vivir por esos días a ese mundo, por incómodo que sea, ¿no? Pero en ese género, en ese estar a caballo entre la novela y el cuento, creo también que funciona, digamos, como depurándolo de digresiones y de cosas que tal vez sean innecesarias, que podría generar unas mesetas que en la novela larga sí son necesarias, incluso se agradecen, pero que en la novela breve tiene otros parámetros y tiene otras reglas, ¿no? Entonces, bueno, ese sí fue el desafío mayor, creo que yo estaba todo el tiempo calculando, diciendo, bueno, hasta aquí decir mucho, hasta aquí decir demasiado poco, que se vuelva tan críptico que tampoco se entienda nada, sino que ir calibrando eso.
Por un momento me parece oír ruidos en la escalera. Difícil estar segura porque el silencio es tal que hasta tiene sus propios sonidos. Es cómico cómo al final ellos lograron invadirme, de dentro hacia afuera, instalando la duda como quien planta una hierba mala. Lo que me tranquiliza es saber que no van a poder llevarse nada de lo que fue mío. Solo van a encontrar un ropero con los trapos viejos de Julia, unos muebles sin valor y a mí, que estoy igual que esta casa, llena de cosas muertas. Llena de cosas muertas. Una puerta se cierra en el piso de abajo, o puede que sea en la calle o al lado, aunque está un poco lejos para ser la del 302. El golpe es seco y repentino. Me sobresalta, pero consigo acomodarme. Falsa alarma. Me pregunto si esta espera larga y cruel es parte del plan, si el silencio más puro intercalado con ruidos repentinos es una forma de tortura, o si es que todavía no están seguros de lo que pasa acá adentro. tengo frío, pero no voy a estirar la mano para agarrar la frazada. Flor y papá deben estar fríos también, aunque ya no puedan darse cuenta. Aunque ya no puedan darse cuenta.
Además de los personajes femeninos y las particularidades de, que tienen tanto en Mugre Rosa como en La Azotea, hay otro asunto que tiene un lazo entre ambas, y es la idea del enemigo. En Mugre Rosa es muy claro el enemigo, lo compartimos porque muy poco tiempo después a la publicación de esta novela, pues nos fuimos a casa a guardarnos de ese virus del que sabíamos muy pocas cosas, pero muy pocas cosas. Y eso, pues lo único que hacía crecer, pues era el temor, ¿no? Y con todos estos mitos y todas estas cosas terribles, apocalípticas. En La Azotea, el enemigo es absolutamente interior. Y por eso creo que produce pues mayor terror, insisto, es algo perverso en muchos sentidos y niveles que nos atrae tanto como nos repele, como esos imanes que no pueden estar juntos, pero tampoco despegarse. Platícanos un poco de esto, del enemigo.
El enemigo, en el caso de La Azotea, claro, está adentro. Está adentro, o puede ser imaginario o no, dependiendo de lo que cada lector finalmente decida creer. Respecto a lo que Clara cuenta, porque pensemos que obviamente las dos novelas están en primera persona desde el punto de vista de la narradora protagonista, y siempre hay que recordar que el narrador protagónico es un narrador no confiable, es un narrador que te da su versión de los hechos. Nosotros como lectores solemos creerle todo lo que nos dice, pero un lector perspicaz aprende a dudar y a decir si será o será que esto es un gran cuento que me está haciendo esta narradora o esta protagonista. Pero bueno, yo me acuerdo que por aquella época en que estaba escribiendo La Azotea, yo conocí a un artista en Uruguay que había estado internada en un psiquiátrico. Fue como la primera persona que me habló de una experiencia así. Y ella era una persona muy, muy sensible, maravillosa artista, pero sufría muchísimo la vida. Y había estado internada en un psiquiátrico y había sacado unas fotos también de la habitación, estaba haciendo una obra con eso. Y me acuerdo que ella dijo algo que me impactó. Y ella dijo, la locura es sufrimiento puro. Entonces yo me quedé con ese concepto, ¿no? Como muchas veces tendemos a romantizar la locura, ¿no? Y a creer que es, no sé, un estado tocado por la divinidad, cuando en realidad el que lo está viviendo está sufriendo. Es un sufrimiento muy avasallador. Entonces, en La Azotea, bueno, tenemos ese enemigo que es terrible porque no se sabe si está dentro, está afuera o están ambos lados. Y ya en Mugre Rosa es un enemigo mucho más identificable que objetivamente está afuera, pero que a su vez, y esto es lo que a mí me interesaba, es objetivamente está afuera, pero no es un francotirador, es algo intangible, también como esta amenaza de este grupo que persigue a Clara al mando de esta mujer maligna que es Carmen, ¿no? Es algo intangible porque viene, es el viento, entonces lo que es el enemigo es el aire. Y ese es un enemigo que no lo podés ver, no lo podés calcular, no lo podés ver llegar y no podés, ¿cómo vas a protegerte de un enemigo que además es exactamente lo que necesitas para sobrevivir? Porque sin aire no podemos, necesitamos respirar. Entonces, que el propio acto de respirar sea el que te está poniendo en riesgo. Esa era una de las cosas que a mí me inquietaban, ¿sí? Me producían esa especie de piel de gallina que yo decía, por ahí hay algo que me parece complejo e interesante. Eso mismo que yo necesito es lo que puede matarme, es lo que también es tóxico.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Regresamos a la conversación con la autora Fernanda Trías.
La familia, Fernanda, es un eje disparador también en ambos relatos. Es no solo un contexto. La familia no es el contexto en donde están los personajes. La familia es muchísimas cosas. Ahí están los dínamos que impulsan la locura, la forma de percibir el mundo, al otro, los riesgos, las estrategias de protección, cómo califica a los aliados o a los enemigos, en fin. Y es esto, hay en la familia un montón de perversidades pese a lo que la estructura insiste en decirnos, ¿no? Es el lugar más seguro, a donde todos hemos de volver y a donde siempre se extraña, ¿no? El hogar, siempre está muy romantizado, al igual que la idea de la naturaleza buena, ¿no? Que es generosísima, en fin. Me gustaría que nos hablaras un poco de esta cara B que tiene la familia y particularmente en la azotea.
En el imaginario es el lugar seguro de la familia, pero en la realidad, y es estadística pura, sabemos que pasan muchas cosas ahí adentro, ¿no? Todas las violencias estadísticamente ocurren más dentro de la familia que en la calle. A pesar de que vivimos en un mundo violento, supremamente violento, sigue siendo igual el núcleo familiar el espacio de los abusos, de las violencias físicas y psicológicas y de violencias sutiles que dejan secuelas que marcan para toda la vida. Y eso es en parte lo que me interesa. Y entonces estas protagonistas también intentan hacer una especie de arqueología familiar para ir entendiendo también de dónde vienen esas heridas, ¿no? De dónde vienen esas marcas. A mí una cosa que también me interesa es que herida es una, tiene una connotación negativa. Ahora, si pensamos que son marcas, tal vez ahí hay algo que es todo lo que nos roza nos marca. Y luego, con todas esas marcas, hay que hacer algo. Una es la responsable de construir una identidad a partir de todas esas marcas que fueron dejando los roces de la vida, de los vínculos, de las otras personas, de las pérdidas, que es un tema también fundamental para mí en ambos libros. Pero entonces sí, a mí me interesaba pensar el espacio familiar como el lugar donde se puede estar, como una especie de caldero donde se puede estar cociendo algo muy doloroso, muy difícil, que te va a dejar marcado, que sea contradictorio, porque tendríamos que creer que es el lugar benevolente, el lugar nutricio, etcétera, cuando sabemos que no es así, ¿no? Entonces también eso me parece interesante porque la familia es el espacio por históricamente destinado a las mujeres y también es un espacio donde lo peor puede ocurrir.
Fernanda, vuelvo a pensar en los primeros minutos de esta conversación y en el poder de lo no dicho. Justo en la azotea hay un montón de cosas que no se dicen y que tienen que ver con estas con este caldo de cultivo de la familia. Muchas cosas que nunca dice Clara son las que más nos erizan la piel respecto al vínculo con el padre, al vínculo con esa madre ausente, pero siempre presente de muchas maneras, a quien no llama así, por ejemplo, ¿no? Nunca llama mamá o madre, etcétera. Entonces, me gustaría, por último, que nos hablaras de todo esto que guardaste y del poder justamente de estas dosis controladas que iba soltando para la comprensión tanto del personaje como de su función o de su quehacer.
Parte, pienso, de creo que todos los escritores intentamos escribir algo a partir de aquello que nos gusta leer. A mí los libros y textos que más me fascinan son esos que parecen contener un misterio inexpugnable, es un misterio que yo durante la lectura creo estar desentrañando, pero que siempre se me escapa. Y eso me impulsa a la relectura, porque en cada lectura voy a querer rozar nuevamente ese misterio, pero nunca lo voy a poder agarrar. Y no lo voy a poder agarrar porque no está dicho. está escrito entre líneas. Y en esa escritura entre líneas le exige al lector una lectura entre líneas, un trabajo activo de parte del lector que no lee simplemente para que le desvelen toda la trama y finalmente una vez que llegó al final ya la entendió, ya se la desvelaron y no hay nada más que saber, está dicho, digamos. Esos libros pueden ser muy absorbentes y muy entretenidos, pero creo que se agotan ahí. Y entonces yo creo que eso es un poco lo que yo estaba intentando hacer, decir, bueno, acá hay algo que incluso para mí Fernanda es un espacio de misterio, que es ese misterio de estas vidas, ¿no? No quiero necesariamente comprenderlas al 100%, sino yo misma poder tener esos huecos de sentidos que me vayan a permitir volver y seguir pensando en eso y mantener esa intriga.
Me viene a la mente esta imagen. Yo en la azotea. Hacia la derecha se ve el último tramo del paredón donde empieza el campanario. Las campanas no son doradas como en los cuentos, sino grises o amarronadas, revestidas de la materia verdosa de las palomas. No suenan nunca, ni siquiera los domingos. Por eso se me ocurre que la iglesia está hechizada. Nadie la elige para casarse y eso le da un aire triste e inservible. Quiero reconstruir la vista de la azotea, recordarla de forma tan perfecta que ya no pueda distinguir el recuerdo de la realidad. La azotea era mi lugar, el único donde no pudieron vencerme. Hacia la izquierda, los árboles del parque crean la ilusión de una alfombra verde y uniforme. Los edificios son bajos y parecen construcciones de juguete. A la derecha, detrás del campanario, más azoteas, cuerdas de ropa, antenas de televisión, antenas como arañas plateadas. Una invasión de esas arañas comiéndose el mundo. Las luces de la calle se encienden antes de que baje el sol. Forman una hilera anaranjada y colgante sobre la avenida. Más allá del parque y de los edificios se levanta la cúpula de otra iglesia. En nada parecida al monstruo de enfrente. Esta tiene una estrella en la punta, igual a los árboles de Navidad. Un momento. Creo que había algo más atrás de la cúpula con estrella. Una torre de metal entramado, roja y blanca. O puedo estar inventándola. Igual que la iglesia, las campanas, la propia azotea. Puedo estar inventando todo. Lo de papá y el pájaro es verdad. Lo de Flor también. Y con eso basta. Y con eso basta. Y con eso basta. Y con eso basta.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos
historias. Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la narradora Fernanda Trías, con quien conversamos sobre su novela La Azotea. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre este programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Pasan, los días pasan, no se repite nomás. El jardinero no aparece y el pasto crece, crece. Todo se mueve en el verde. Te fuiste,
cagón.
Te fuiste, te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote en las perdices. Hace tiempo se encogió tu sombra. Ay, hace tiempo que no camino sola. Suelo, suelito olvidado. Suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de
La banda Churapacá canta No se vive feliz comiendo perdiz.
Imagina. Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.